lugar especial para lo que querés sentir.
Qué lindo, solo en tu boca.
Sentí la música.
Sentí la comunicación.
Sentí tu propia historia en 101.5.
Sentí el invierno 2016.
Radio Federal.
11 horas 9 minutos. Continuamos transitando, está gris todavía mañana bolivarense, con en este caso 8 grados de temperatura, 4 la sensación térmica porque hay un viento del sur a 29 kilómetros por hora, 15 kilómetros la visibilidad, cielo nublado, 86% la humedad que bajó, pero muy poquitito, y subió la presión atmosférica, 1007.2. Bueno, y estamos en contacto en este momento con el concejal de Cambiemos, el doctor Gustavo García, que lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo están?
Bien, bien. Bueno, hacía rato que no dialogábamos con vos y teníamos ganas de establecer alguna charla en lo que tiene que ver con lo político, lo social, económico, en fin, un poco, digamos, dar vuelta un poco por todo este tema. Te voy a preguntar una cosita en principio en relación, ayer me lo consultaba un oyente y me decía, sería bueno por ahí que con un abogado lo consultes, a ver, este tema, viste, de lo que tiene que ver con el juego clandestino y lo que tiene que ver con aquellos policías o ex policías que tendrían que haber presentado una declaración jurado, que no pueden justificar el blanco. ¿Qué figura les cabe dentro de lo legal?
La verdad que yo honestamente no conozco la causa, no he visto la causa, no sé ni siquiera dónde tramita, pero en caso de tratarse de un delito vinculado al juego clandestino, entiendo que es una contravención.
Ajá.
Entiendo que es una cuestión contravencional. Y debería estar en algún juzgado correccional.
Uh-huh.
Pero como intervino directamente la presidencia de lotería, no sé si tramita en el departamento judicial nuestro, si intervienen directamente desde La Plata.
Ajá. Y eso, digamos, esa contravención que vos decís, no tiene cárcel, o sea, es...
No recuerdo en este momento, pero entiendo que no, que las condenas que son... deben ser seguramente multas y posiblemente alguna condena menor, así de no cumplimiento efectivo, digamos.
Ajá. Ahora, cuando el tema, en lugar de pasar solamente por el tema del juego, pasa por una cuestión de que no podés justificar el blanco, como se dice, viste, ahora. No podés justificar...
Bueno, pero eso es otro tipo de investigación, Jorge.
Exactamente, ¿eh? O sea, eso pasa por el lado de las declaraciones juradas de los policías y ese tipo de cosas. ¿Eso qué figura le podría cabrear?
Y no sé exactamente, porque puede ser, mira, el caso que más resonante que tenemos de la ruta del dinero acá.
Sí.
¿No? Que se habla de evasión, de lavado, todas esas cuestiones, pero para eso tiene que haber, viste, que en este caso había denuncias desde hacía, qué sé yo, 6-7 años y estaban medio tranquilas.
Sí.
Y empezaron a moverse con el cambio de gobierno.
Uh-huh.
En este caso no sé qué...
Pero puede venir,
no sé,
por
si
ese lado.
Había alguna denuncia en ese sentido. Yo lo que vi fue el allanamiento, hasta donde tengo conocimiento fue el allanamiento, la participación del presidente de lotería con funcionarios policiales que trajo él, por eso digo que no sé qué juzgado pueda estar interviniendo.
Claro, perfecto. De acuerdo, bueno... pasemos a
después
otro...
Después tenés los medios nacionales, digamos, tirando noticias la semana pasada, que tampoco sé de dónde, cuál es la fuente, si es que realmente sale de un expediente, de algún juzgado, o si es simplemente trascendido, ¿viste?
Sí. Bueno,
porque
no,
vinculan al intendente, ¿viste? Yo,
bueno,
creo que más allá de que dieron nombres propios...
bueno, Ritondo dio un nombre propio.
No, pero después yo escuché audios que circulaban en el internet, ¿viste? Que tienen nombres propios de personas de Bolívar y tienen...
Eso es lo que dijo Majul.
Claro.
Eso es lo que dijo Majul. Es más, justo yo en ese momento, ese día, le iba a hacer una entrevista al intendente, que después se la terminé haciendo, y él, bueno, por supuesto se desliga absolutamente de todo eso, Y todavía insiste con el tema de que aquel que haya cometido algún tipo de ilícito tiene que ir preso.
Claro, a mí lo que no me cierra mucho son de los tirar nombres propios sin asidero, ¿no? Porque realmente después no pasó, nunca más lo aclararon, ¿viste? Y los nombres te quedan manchados, eso es un tema eso es históricamente. Históricamente es así, ¿viste?
Lo de Ritondo, ya te digo, Ritondo nombró a un ex comisario hasta el 2014, pero creo que ahí le erró un poquito porque creo que en el 2014 no tenía el cargo de comisario, tenía otro cargo, era algo superior, pero lo nombró con nombre y apellido, y ahí supongo que tendrá, evidentemente tiene que tener Ritondo, estamos hablando de Ritondo, no estamos hablando de cualquiera, no estamos hablando de Macul, no estamos hablando de un periodista.
Debe tener elementos, si no.
Ahí tiene que tener elementos. Después, del resto, digamos, hay que hacerlo cargo a Macul, por decirlo de alguna forma. No lo dijo Ritondo. Pero ¿qué es lo que más te preocupa en este momento vos?
La verdad que políticamente me preocupa en lo cotidiano, lo que le duele a la gente todos los días en el bolsillo, me preocupa el tema tarifa, el tema de que pueda existir algún tipo de recesión que haya hecho disminuir el consumo, que claramente siempre, seguramente los más afectados son los que menos quieren, los que más sufren, que no le alcanza el ingreso porque los precios, yo creo que en esto también hago responsable del empresariado, que ajustó para arriba para no perder y todo el mundo se quiere salvar. Me parece que, y espero que se tomen medidas al respecto porque, digamos, la canasta básica se disparó, las tarifas empujan para arriba y vamos a ver cuando termine de judicializarse todo esto, a ver cómo queda, pero me preocupa eso, ¿no? La situación de la gente que está mal, que la gente que más sufre en materia social, digamos, ¿no? Como me decía, uno de los últimos temas que me decía que íbamos a charlar era este. Eso me preocupa mucho. Y después, bueno, políticamente también la enorme confusión de que todavía no está muy claro cómo van a ser los armados dentro de un par de meses, cuando empiecen los armados. Es mucho ruido esto de que no está muy claro quién va a jugar con quién, ¿no?
No está muy claro en todo el arco político o únicamente en lo que tiene que ver con el Frente para la Victoria PJ, porque yo hace unos minutos precisamente marcaba los grupos, ¿no? que hay dos grupos, por ejemplo, en provincia, el Esmeralda, y hay otro más,
Padua.
Sí, exactamente. Que están medio enfrentados, pero que se podrían unir, bueno, están ahí en la lucha, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿no? En la lucha interna. Pero dentro de Cambiemos, ¿cómo está la situación?
Eso también nos afecta a nosotros. También nos afecta a nosotros porque, imagínate, cuando se pasa alguien de frente para el Cambiemos, como pasó con el intendente de Azul, se pasa para Cambiemos. Y esto produce, digamos, hay mucha gente que entiende que es el espacio y otros entienden que es traicionar al electorado. Y además, digamos, cómo se posiciona en cada uno de los actores, porque, digamos, el bloque de concejales de Cambiemos en Azul, no sé cómo está compuesto en este momento, pero seguramente no está conformado como un solo bloque acompañando al intendente, seguramente a tres, cuatro posiciones diferentes. Yo me imagino lo que pasaría en Bolívar si sucediera, ¿no?
Si sucediera, vos decís, el paso del intendente.
Claro, imagínate que en Azul lo que pasó fue exactamente una situación así, que el intendente Bertelli del Frente Constructor ganó las elecciones en el año pasado, y o sea, fin de año asumió, el 10 de diciembre, y en junio se pasó.
¿Vos crees que puede pasar algo así? Yo creo más, lo veo más al intendente jugando dentro de...
No, pero te lo ponía como ejemplo para analizar la confusión, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiese pasado acá? No digo que vaya a pasar acá, digo, ¿qué pasaría si acá pasara la confusión que genera?
Se armaría un gran revuelo, diría yo.
Claro, y bueno, eso es lo que está pasando en Azul. Yo milité muchos años allá, entonces tengo muchos amigos y estoy en contacto, y están confundidos.
Están confundidos los muchachos. Perdóname, pero se entrecorta un poco. No te muevas, Gustavo.
A ver, ahí estoy, me quedo quieto.
Ahí está, quédate quieto, exactamente. Ahí está, bárbaro. Sí.
Te decía, en principio confundido. Después que todo lo, ¿no? Cuando decís, pero como cuando hicimos campaña, nosotros acompañamos, por ejemplo, a legisladores, a candidata gobernadora, al candidato presidente, de un espacio, dejás todo en una campaña. Y después empieza la gestión y se invierte todo.
Viene alguien, viene alguien y te ocupa el lugar, digamos.
Es que yo lo que pregunto es, ¿quién queda, que sos oficialista o sos opositor ahora? ¿Van a acompañar todas las políticas públicas? Es muy difícil, ¿no? Es lo mismo lo que quería para Azul, quien ganó que quien perdió. Quería lo mismo.
Sí, te entiendo. Proyectos. Lo que pasa es que vos sabés perfectamente que en política de lo que se trata también es de sumar.
Bien, esa es una postura que de pronto deben haber, seguramente alguno de los sectores le estará acompañándola. Estoy seguro porque he hablado que hay otros sectores que no, incluso de la UCR, que no están con los hoy, y incluso el Frente para la Victoria, que también estarían enojados. Hay gente del Departamento Ejecutivo que abandonó el Departamento Ejecutivo.
Ajá. ¿Y en Bolívar qué pasa? En Bolívar, quiero decir, no con el traspaso, no de una persona, de otra, lo que fuese, sino dentro del grupo de Cambiemos, porque también se ve, no digo división, pero se ve como que uno trabaja por un lado, el otro se muestra por el otro por el otro, digo yo, ¿no? Con alguna presentación, alguna obra, alguna cosa.
Yo creo que todo esto no ayuda, más allá de que hay que sumar. Todo esto no ayuda porque es una confusión, insisto, que no destaca claramente cuáles van a ser las opciones dentro de 6-7 meses cuando estemos todos en campaña. Menos de 6 meses, yo creo que la campaña empieza antes, pero digo, los espacios claramente, una persona seria como Ricardo Triano en este punto está, diría, hasta enojada con la situación, porque vos trabajás en pos de un proyecto, haces un enorme sacrificio y después necesitas que, más cuando tenés la posibilidad de haber ganado la provincia y la nación, digamos que en lo local ese proyecto esté alineado, cosa que las próximas elecciones la mayor cantidad de legisladores, la mayor cantidad de concejales sean de este espacio. Y hoy no está claro quién va a trabajar para quién, entonces eso produce en quien es serio, en quien es alguien que de palabra que es respetuoso de todos los espacios, lo enoja. Entonces puedo darte fe que hablando con Ricardo está enojado.
Claro, porque lo que se ve es lo que un poco lo que yo te decía, ¿no? Digamos, en Morán por un lado, cuando viene se presenta por un lado, hace digamos su meeting político por un lado determinado, por el otro lado Sandra Santos también hace lo mismo, la UCR, que medio también por el otro lado con Reca también hace lo mismo, cuando vino ahora por ejemplo el ex intendente de Saladillo, pero no se lo ve como trabajando en conjunto al grupo de Cambiemos. No hay un trabajo en conjunto. Uno dice, bueno, a ver, ¿qué hicieron en conjunto la gente de Cambiemos? Y no se ve.
Claro. Sí. Y por un lado, frente para Victoria pasa lo mismo. Tampoco ves que esté claramente definido cómo va a ser el panorama. Por eso vuelvo al principio, porque a mí me gustaría saber quién va a trabajar para quién dentro de unos meses. Entonces, va a estar definido. Yo creo que todos los nombres que tiraste, toda la gente que quizá quiera armar para la PASO, y competiremos en la PASO. Ahora, siempre dentro del espacio Cambiemos. Yo quiero ver si todos vamos a estar con el mismo entusiasmo, poniendo fondos propios, poniendo tiempo, poniendo ganas, poniendo el cuerpo para que haya más legisladores de Cambiemos. Porque son espacios que van a trabajar para otros referentes, para otros candidatos. Esto, dentro de la PASO, si estuviéramos todos juntos en la PASO y hiciera una sola PASO, bueno, está todo bien. Ahora, acaba de haber por lo menos tres espacios claramente. Yo creo que el sector de Massa va a estar trabajando, el sector de Frente para la Victoria, y Cambiemos. Ahora, ¿vamos a estar todos juntos? ¿Te pueden, cómo vamos a hacer?
Bueno, el frente, de Massa no creo que esté junto a Cambiemos, o sea, calculo que seguirá con su sector. Aunque también allí hay bastante revuelo político, porque está bastante enojado en este momento el doctor Salamanco con alguna segregación, digamos, por decirlo de alguna manera, que le han hecho los representantes de la séptima sección.
No, mirá, no, esa no, no estoy al tanto, pero sé que hoy por hoy, si vos le tenés que decir al vecino, nosotros vamos a repartir, ¿quiénes van a ser los candidatos a legisladores del Cambiemos? ¿Quiénes van a ser del Frente Renovador? ¿Quiénes del Frente para la Victoria? No está, el vecino no sé si alcanza a percibir para repartir la boleta a quién.
Bueno, pero a ver, vamos a una cosa muy sencilla. Calculo que va a haber una interna y que allí se dividirá, pero todo dentro de la misma interna, o sea, no creo que nadie se corte solo, o vos decís que sí, que puede haber que alguien que se corte solo.
No, pero quiero saber si todos los referentes, lo que pasó en Azul, qué pasó en Pringles, qué pasó en San Miguel, qué pasó en San Nicolás, qué pasa en diferentes distritos, hace mucho ruido, porque insisto, cuando haya que repartir la boleta, en muy poquitos meses, haya que repartir la boleta e impulsar los candidatos de a los legisladores y a concejales de consejeros escolares de los diferentes espacios, yo no sé cómo van a resolverlo. Pues digamos, nosotros competimos en la PASO del 2015, creo que con hidalguía, que hicimos todo lo que pudimos, creo que nos fue relativamente bien. Y hoy estamos estudiando qué va a pasar, quiénes van a ser, con quién nos va a tocar competir en la PASO y con quién en la general. No lo alcanzamos a percibir.
¿Qué notas que dice la gente en relación a, bueno, a todos los problemas que se han generado por el tema, lógicamente, que tiene que ver con inflación, tarifas que en realidad, bueno, van y vienen, o sea, es peor todavía porque hay una incertidumbre bárbara en relación a que si el aumento va a surgir, no va a surgir, si va a ser este, va a ser otro, en el gas, en la luz y un montón de cuestiones, y amparos, y vueltas, y idas.
Yo creo que por ahí lo que hay que hacerse responsable es de algún error de instrumentación. Que estaba, digamos, que había inconvenientes con sincerar todo, era evidente. Acá estábamos con un cepo, acá teníamos un dólar atrasado, acá teníamos tarifas que varían el 10% del costo de producción. Todo esto había que sincerarlo. Lo que no sé si, digamos, yo no estoy en el Ministerio de Economía, pero si esta era la manera y si eran todos los sectores los que tenían que estar alcanzados por esto. Me parece que digamos, no es bueno que esté pasando que hoy tengamos tanto clima de reclamo en relación a esta situación. Los precios relativos de los bienes, lo mismo, ¿no? Somos todos conscientes de que en materia económica esto había que hacerlo. Cuando te dicen que en la campaña nadie dice nada, Hoy escuchás a Bain, no escuchás a Blecher, que son economistas, y te dicen que esto es lo que hay que hacer. Estoy seguro que disienten todos en cómo aplicarlo, porque ninguno tiene una receta mágica. Pero era imposible que el Estado siguiera haciéndose cargo, como está haciendo hoy con estas medidas cautelares, y lo tiene que seguir haciendo, el Estado haciéndose cargo de pagarle los servicios a la sociedad. Es imposible. Menos a todos, porque si vos me decís que se lo está haciendo solamente a los carreteros, pero como veníamos subsidiando desde la clase más pudiente hasta la clase más con necesidades insatisfechas, ¿no?
Se ve que hay una desaceleración, quizás no tanto como quería o pretendía el gobierno nacional, pero se ve que hay una desaceleración. ¿Vos crees que esto, a partir de fin de año, en el año próximo, se va a dar realmente en un crecimiento, como dice el presidente, en el 3 y 3.5%?
Obviamente que espero lo mismo. Imagínate que de acá a fin de año, que son los meses más difíciles, cuando más fuertes se hacen los reclamos, es siempre generalmente para las fiestas. Entonces, sería muy bueno que los precios empezaran a desacelerarse, por lo menos en la canasta básica, y que los sueldos vuelvan a recuperarse, si es que van abriendo paritaria de vuelta, y que se recuperen y se recompongan en relación a la paritaria que se hizo en enero, febrero, porque si no se atrasan, y eso es lo que, digamos, hay un sector a la que le falta dinero para llegar a fin de mes, que a lo mejor estaba llegando, que no había salida, yo creo que no había salida. El ajuste lo puedes nombrar de mil maneras, pero cuando vos en tu casa te sale más plata de la que te entra, o aumentar el ingreso o disminuir el egreso, esto no quedaban camino para resolverlo. Lo malo es que lo estén sufriendo los que menos tienen. Eso no deberían sentir este impacto. No debería ser así.
Yo lo que dije desde el comienzo, en cuanto, digamos, empezó el tema este de idas y vueltas en algunas cosas, es que no veía el por qué realmente había tantos cambios. Cuando digo tantos cambios, quiero decir tantos errores reconocidos. Porque está bien que haya errores y está bien que se reconozcan los errores. Pero este tema de aumentamos tanto, después volvemos, no, pero vamos a hacer tal cosa, no, pero volvemos. Y me parece que ahí está el error mayor del gobierno. ¿Vos qué opinás?
Sí, a mí no me molesta que reconozcan el error. Lo que me parece que lo que debieron haber hecho quizá era...
analizar un poco más profundamente.
Haber explicado más qué estaba pasando, porque... Yo no sé si la sociedad es consciente de que la factura de la luz, la del gas, le llegaba a poquito porque lo estaba subsidiando el Estado y que costaba miles y miles de millones de pesos. Y no te digo en el interior, porque en el interior estamos bastante cerquita de lo que ahora recién van a empezar a pagar en La Plata, en Buenos Aires, ¿me entendés? Me parece que acá estábamos, no era bueno un aumento de ese calibre, porque acá no estábamos tan lejos. Acá se pagaba bastante bien. De todos modos, me parece que la sociedad, el que está, digamos, acompañando la gestión y reconoce, disculpa el error y dice, bueno, pero había que aumentar, lo va a entender y va a ser imposible para pagar. Ahora, hay un sector muy grande que no está al tanto de lo que va pasando con los subsidios, de que había que importar, que hay que importar gas y que si venía de Bolivia, que si viene de Chile... y que se perdió un barco en todo este lío, y que la gente no tiene conocimiento de eso, el común, el ciudadano a pie. Parece que debió haber una comunicación donde se explicara claramente, miren, lo que ustedes hoy le cobran 100 pesos, en realidad vale 500, y era mentira que valía 100. Acá es que sincera la economía. El dólar valía 9 y pico, bueno, pero miren, en realidad, si se liberaba, valía 15. Bueno, mire, vale 15 el dólar. Pero esto me parece que se fue haciendo de una manera que la disculpa no alcanza. La disculpa no le alcanza a la gente, el tipo que le cayó una factura de luz o de gas. A pesar de que hay que ser muy claro que hoy están todos judicializados y que...
Sí, está todo parado.
Agosto no va a haber novedades de esto, por lo tanto, la gente no ha tenido que pagarla.
Está todo parado, sí.
No, pero viste, uno escucha como diciendo que ya la pagaron. No, nadie ha tenido que pagar. Los que han tenido que pagar, le han tenido que devolver la plata.
Sí, no, pagar no se ha pagado. Es más, por ejemplo, el tema de la luz aquí en Bolívar se está pagando con la tarifa de marzo.
La tarifa anterior.
Claro.
Sí, marzo-abril creo que, sí.
Sí, la tarifa de marzo. Exactamente.
Pero estaría bueno saber un poco más sobre cuáles son los motivos por los cuales estamos como estamos. Porque no es que se está haciendo esto porque el gobierno quiere que la gente se enoje. Me da la sensación que este sinceramiento que está habiendo en la formación de los precios, en la formación de la tarifa, me parece que tiene que ver con lo que estaba pasando, que había que cambiar.
Sí.
Yo me estoy convencido de esto. Lo que no me gusta es ver gente de bajo recurso, con pocas posibilidades de informarse y de tener acceso a los bienes que esté sufriendo, que hoy vea que tiene que comprar menos de esto, que tiene que comprar menos de eso, que no le alcanza. Eso no me gusta, me hace muchísimo ruido, muchísimo.
Bien, ¿ves compleja entonces la situación en los próximos meses, tanto en lo económico como en lo político?
No, tengo muchísimas expectativas de que, digamos, empiece a aflojar la inflación, que empiece a bajar, no a bajar los precios, sino a bajar la inflación, digamos, que aumente cada vez menos.
Sí.
Que lleguemos a fin de año en 1 y pico por ciento de inflación, que cerremos el año emparejando los salarios con las paritarias, me parece que sería necesario, y que el año que viene empiece el crecimiento. Si todos los economistas que uno más o menos lee todos los días, está diciendo que el año que viene se va a crecer un 3, 4, dicen algunos por ciento del PBI, sería muy interesante, muy bueno que pasara eso. Ojalá, y tengo mucha expectativa en eso. Lo que pasa es que hay que pasar este cimbronazo de estos aumentos que la verdad me hace mucho ruido. La inflación fue negada durante mucho tiempo, una hora que se reconoce y que combatirla, ¿no? Era una enfermedad que había que combatir, y entiendo que esto pasa por el tema de la emisión monetaria, por el tema del déficit fiscal. Recuerdo los superávit gemelos que siempre decía Kirchner, fiscal y comercial, y el tipo la llevaba y gobernó hasta 2007 con los dos superávit. La inflación empezó después, cuando empezó el déficit fiscal, ¿no? Se empezó a gastar más de lo que ingresa.
Sí, por supuesto. Bueno, Gustavo, te agradezco desde ya la defensa.
Y me gustaría sí, para cerrar, Jorge, que estuviera más en la agenda de toda la clase dirigente política el tema paritaria de los empleados municipales, porque por el momento veo una pulseada entre el ejecutivo local, uno de los sindicatos, y hacen mención permanentemente al gobierno provincial. Y me gustaría que fuera más claro, y me gustaría saber por qué leo ordenanzas no en una bandera en la plaza, ¿no? Esto no se ha instalado en la sociedad, y hay más de 1000 personas, 1000 familias que tienen que ver con esto.
Vos en ese caso, o sea, porque acá la puja, la disputa o la diferencia que hay entre Atramuvo, la gente de Atramuvo, y el Ejecutivo Municipal, que es que el Ejecutivo dice, primero hagamos la ordenanza, después firmamos el convenio colectivo. Y la gente de Atramuvo dice, firmemos primero el convenio colectivo y después hagamos una ordenanza.
Sí, coincido, y por eso pido...
¿Con qué coincidís? ¿Con cuál de las dos posiciones coincidís?
No, coincido con el análisis que me estás haciendo, porque analizo lo mismo que vos y digo, los concejales, cuando hablan de ordenanza, se tiene que tratar en el Consejo. Y los concejales que representamos a toda la sociedad, no solamente al que ganó, que es el bloque oficialista, que seguramente está al tanto de esta discusión que está teniendo el Ejecutivo con un sector del sindicalismo, del municipal, me parece que el resto de los actores que también representamos, y hablan empleados municipales que han votado Cambiemos, que han votado Frente a Renovador, deberíamos estar también tanto de esto, y estar opinando acerca si es bueno que haya una ordenanza o que se apruebe el convenio colectivo. Nosotros hemos tenido reuniones con los sindicatos y ellos tienen su postura, pero a mí me parece que deberíamos estar en una mesa. Es muy serio el tema salarial, es muy serio, porque si estamos hablando que hay aumento de precios, imagínate con los aumentos que han tenido los salarios municipales, lo lejos que quedan de la canasta básica. Estamos hablando de que es de 20.000 pesos y acá hablamos de salario de 4.000.
Sí.
No sé si es claro lo que digo, Jorge.
Sí, me parece.
Que es demasiado importante como para que lo estén tratando solamente el Ejecutivo con... Entonces, que los concejales también deberíamos estar opinando y aportando a la solución, sí, que se puede resolver este tema.
Perfecto. Por último, ¿cuál crees que es la discusión más fuerte que se viene dentro del Consejo?
El tema más fuerte.
Sí.
Y yo creo que en muy poco tiempo, no ya, pero dentro de un par de meses tenemos, para empezar a discutir, y en esto los sindicatos deberían ponerse firmes, el presupuesto para el año que viene, con la famosa fiscal impositiva, que queremos saber si va a venir derogada la de monitoreo rural, queremos saber cómo va a venir definitivamente redactada la que se modificó el otro día, la de seguridad de higiene. Entendemos que esa va a ser una discusión durísima, donde también espero que estén actuando los representantes de los diferentes sectores, ¿no? Que estén las instituciones del campo, las instituciones del comercio y la industria local, porque los va a afectar a todos, los está afectando a todos, y hoy todavía estamos casi en agosto y no sabemos cómo se aplica la de seguridad y higiene. Todavía tenemos dudas y discusiones.
Perfecto, Gustavo, nada más entonces, ahora sí, te mando un fuerte abrazo y como siempre el mejor deseo, ¿eh?
Bueno, igualmente un saludo para toda la audiencia, Jorge.
Allí estaba el doctor Gustavo García, estamos hablando del concejal de Cambiemos de nuestra localidad, Bolívar.